No sé si estoy levantando la liebre al anunciarlo y al final sale corriendo, pero hoy, te adelanto, tenemos previsto charlar, después de más de año y medio, con el coronavirus. Sí, sí, has oído bien, con el bicho. Al menos con quien lleva su cuenta en Twitter, @coronavid19, tiene más de 1 millón de seguidores. Bueno, a ver qué nos cuenta de la caña que le estamos dando ahora con las vacunas. Yo soy Gutiérrez. Y me alegra de que nos acompañes en Herrera en COPE a esta hora y hasta la 1 del mediodía. Hoy el foco lo tenemos puesto, no nos obliga la actualidad, en Peñíscola, porque sigue la búsqueda bajo los escombros del edificio que se derrumbaba ayer por la tarde.
Aquí por ahí.
Este es justo el momento en que localizan a uno de los desaparecidos. La unidad de rescate y salvamento de bomberos de Castellón, junto a otras dotaciones, ha logrado liberar a un varón con vida, con grandes traumatismos y en estado de shock, un hombre que sigue hospitalizado pero fuera de peligro. En total son 3 los afectados por el derrumbe. Esta mañana han encontrado el cuerpo de una menor sin vida de 15 años. El operativo se centra ahora mismo en esa tercera persona que sigue sin aparecer. Todos los atrapados en los escombros formaban parte de la familia. La mujer que sigue sin localizar es la madre de los 2 jóvenes, el fallecido y el que se recupera. Lorena Fernández, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Repasamos el origen de lo sucedido.
Sí, este miércoles, en torno a las 7:30 de la tarde, se produjo ese derrumbe, un bloque en la urbanización Fonnova, al sur del municipio. El edificio cuenta con unos 20 apartamentos que habitualmente pues, se utilizan como residencias turísticas, esa segunda vivienda de veraneo. Se han desalojado a unas 30 personas, 9 familias en total, por precaución. Unas han buscado refugio en casas de familiares, otras en hoteles que ha gestionado directamente el ayuntamiento. Precisamente el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, es el que informaba del desconocimiento de las causas de ese derrumbe.
Los servicios técnicos municipales también colaborando por el tema de la estructura y es muy pronto y prematuro decir cuál ha sido la causa. Aunque el edificio pues ya tiene pues unos años, es evidente.
De momento, es pronto para saber lo que ha ocurrido. El gobierno ya ha comunicado que pondrá todos los medios para esclarecer lo sucedido. Aún así, vamos a intentar discernir, conocer qué puede ocasionar un hundimiento de este tipo y así, de repente. Luis Sendra es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Don Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
No sé si usted tiene alguna información de última hora que nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que ha pasado.
Bueno, en este momento todavía no se ha llegado al origen de la causa porque están buscando primero a las personas que, por desgracia, ha fallecido y la persona que esperamos hubiera suerte y se encontrase con vida.
Ojalá.
Pero en el momento en que esto termine, que esto se va a hacer con una forma de desalojo de los escombros pues mucho más pausada y controlada para no hacer daño, claro, a las personas que están allí debajo, pues se analizará el punto concreto por el que ha colapsado el edificio. Parece ser que es un edificio, son edificios que se hacían con muros de carga, es una construcción tradicional pero con materiales del momento, hace 30 años, a muros de unos bloques rojos de termarcilla y estos bloques pues aguantaban, hacían el efecto de un muro antiguo, como las casas antiguas del pueblo, un muro, otro muro y encima pues un forjado, ¿vale? Ajá. Entonces estos muros, si un muro de estos colapsa, pues arrastra parte del edificio. Es un poquito lo que ha ocurrido aquí. No es una estructura de las habituales de pilares de hormigón, toda una estructura rígida que vemos muchas veces en las obras mientras se están construyendo. Este tipo de estructura se permitía hasta 3 alturas y se hizo mucho pues en las zonas de costa, en las zonas de adosados, en las zonas de edificación de baja altura, ¿no? Probablemente pues ese muro, que ha estado 30 años funcionando, pues le ha ocurrido algo por debajo de él que ha perdido la estabilidad y al caer o al derribarse o al desplazarse pues ha arrastrado los techos y ha arrastrado otros muros que han colapsado pues a modo pues de un juego de cartas, estas cosas que vemos habitualmente por ahí. Sí. ¿Cuál sería el origen? Pues probablemente también lo sabremos y dentro de unos días, cuando esto se despeje, podemos comentarlo cuando se sepa con seguridad, porque ahora todos son intenciones de saber qué puede haber ocurrido, y esas interpretaciones no son científicamente correctas, ¿no? Claro. Pero vamos, lo más normal es que hace un par de días también parece ser que ha habido unas lluvias torrenciales y durante muy poco tiempo en esa zona, y se ha podido acumular algo de agua por encima de la cimentación o por encima del terreno en la cota de cimentación, y haya ayudado a desplazar ese muro y le ha causado ese colapso, ¿no? Puede ser eso, puede ser que a lo largo del tiempo pues se haya acumulado allí alguna bolsa de agua que haya reblandecido la base, y pues también pudiera ser que eso haya ayudado a que esto, o una serie de causas que se van sumando para que al final pues tengamos el resultado tan negativo que se ha producido estos días.
Luis, le quería preguntar por los vecinos de la zona, porque claro, todos esos edificios que estaban colindantes son similares, de construcciones pues edificadas en años similares. ¿Tienen razones para estar preocupados viendo lo que ha ocurrido?
Hombre, en principio no tendrían por qué, porque puede ser un muro en concreto que haya sufrido, pues esté en una dirección que acumule agua. Cuando se analice y se vea el dato, la verdad es que no ha habido con anterioridad ningún tipo de queja o de fisura o de grieta que haya señalado o marcado que aquello se estaba deteriorando. La verdad que ha sido un colapso, por lo visto, pues eso, muy una acumulación, una carga tal, un desplazamiento de la cimentación, y ese muro pues ha perdido el sustento y se ha ido. Entonces ha arrastrado a la casa. Es verdad que si es la tipología esta, si los muros desaparecen, pues las casas se caen, ¿eh? Pero eso no es habitual. Ya llevan 30 años ahí construidas, hay muchísimo construido, y no es habitual tener siniestros de este tipo, ¿vale? Se han debido encadenar varias circunstancias.
Bueno, pues esperemos a conocer lo que ha ocurrido. Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros y por compartir estas impresiones. Un abrazo.
Cuando queráis.
Un saludo, gracias.
Gracias, Lorena. Hasta un momentito.
Hasta un momento.
Cada vez me caen peor las hormigas. Son unas puñeteras. Un ejemplo, la casita en el campo a la que de vez en cuando me escapo tiene un pequeño jardín, nada, minúsculo. No creo que tenga más de 15 metros. Oye, no hay manera de que crezca el césped. Nada, echa semillas y creo que antes de que caigan al suelo ya se las están llevando las hormigas. En cuestión de segundos, contemplas el desfile de semillas tan coordinado como si fuera ballet acuático. Hay cientos, miles, millones en todas partes y por todas partes. Si tienes problemas con las hormigas, ¿qué te voy a contar yo? Que no sepas tú. Luego me he enterado de que el hormiguero más grande del mundo se encontró en Argentina y, ojo, medía más de 6.000 kilómetros de ancho. Luego también me enteré incluso de que es la única especie sobre la Tierra que puede llegar a ser zombie por culpa de un hongo. Bueno, ahora le preguntaré al profesor. No es obsesión, pero queremos hablar de hormigas porque a las muchas cosas que ya sabemos sobre el comportamiento de las hormigas, acabamos de conocer que además son esclavistas.
Te llamas Toby. Aprenderás a decir tu nombre. Quiero oírlo. ¿Cómo te llamas?
Kunta. Kunta Quinte.
Sí, sí, has escuchado bien. Algunas especies de hormigas son capaces de esclavizar a otros congéneres a los que obligan, y aquí hay que pararse, a hacer su trabajo sucio. Juan Ignacio Pérez es catedrático de fisiología, experto en fisiología animal de la Universidad del País Vasco. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nosotros, que pensábamos que eran una sociedad avanzada, que estaban bien coordinados, cooperaban, cada una a lo suyo, y resulta que también son esclavistas.
Los insectos son un grupo, bueno, donde hay millones de especies, y dentro de esos millones de especies hay miles de especies de hormigas, y claro, hay de todo. Además, las hormigas, bueno, han desarrollado muchas habilidades antes que nosotros. Hay hormigas agricultoras, en fin, la agricultura la inventaron ellas antes que los seres humanos, bastantes millones de años antes de que nosotros apareciéramos en el planeta.
Vale, son un poquito, van por delante de nosotros, ¿no? ¿Cómo hacen este proceso? ¿Cómo funciona esta esclavitud de otras, digamos, especies dentro de las mismas hormigas?
Bueno, aquí hay dos factores, ¿no? Uno es, digamos, el mecanismo que permite que estas hormigas se comporten como se comportan, y aquí es muy importante el hecho de que han perdido lo que son unos receptores sensoriales que les permiten detectar olores y sabores. Esto puede parecer que es un problema, pero para ellas es una ventaja, porque asociado a esta pérdida va la pérdida de un carácter que es muy común en migas y en otros insectos, que es lo que llamamos la eusocialidad, que es esta especialización que tienen en castas para hacer trabajos diversos, ¿no? Digamos, esta es la parte fisiológica de la cuestión, la parte biológica de la cuestión. Y luego está esto otro de el esclavismo, ¿no? Que es, por así decir, la parte social, ¿no? Hay un grupo de, efectivamente, como ha dicho, ¿no? Hay un grupo de especies que se han especializado en capturar hormigas de, en realidad, de otras especies. En esto sí se diferencian de los seres humanos. Bueno, y lo que hacen con estas hormigas es que, bueno, las obligan a trabajar para ellas, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Porque unas capturan a las hormigas que esclavizan, las capturan, bueno, pues cuando son pupas o larvas, ¿no? Las cogen de los nidos donde han nacido y se las llevan a sus propios nidos para que se desarrollen allí y trabajen para ellas, ¿no?
Trabajar para ellas es buscar alimento, defender el hormiguero, etcétera, etcétera, o sea, todas sus labores.
Sí, sí, dar a las crías, o sea, también alimentar a las pequeñas hormigas de las, digamos, esclavistas. Buscar alimento fuera, trabajar, defender la colonia, ¿no? O sea, hacen todo tipo de tareas, que es lo que dejan de hacer, esclavas hacen lo que dejan de hacer las esclavistas.
Entonces podemos decir que son menos sociales o colaborativas de lo que pensábamos.
Sí que lo son, porque en esta pérdida de receptores sensoriales ha ocurrido una cosa, y es que no solamente han perdido los receptores que les permiten, por ejemplo, identificar muchos sabores. Esto puede parecer paradójico, pero claro, lo de poder identificar sabores es muy importante porque es la manera de saber qué es buen alimento y qué es mal alimento, ¿no? Entonces, como ellas no son las que buscan alimentos, sino que son sus esclavas, ellas, en el curso de la evolución de esta especie, de estas especies, lo que ha ocurrido es que han perdido un buen número de receptores de sabor, ¿no? De hecho, han perdido la capacidad, un 50% de su capacidad gustativa. Joder. Pero ha ocurrido otra cosa también, y es que han perdido un 25% de la olfativa, o sea, han perdido un 25% de la capacidad para recibir información química por vía aérea. Y entonces, una de las feromonas que dejan de percibir es la que inhibe su capacidad para reproducirse, porque vamos a decirlo así, ¿no? En una especie normal, vamos a llamarla así, donde se mantienen las castas especializadas, etcétera, lo que ocurre es que hay un único individuo que se reproduce, que es la hembra, la reina, ¿no? de la colonia. Uh-huh. Y el resto de individuos de la colonia lo que hacen es que se les inhibe la capacidad para reproducirse mediante estas señales químicas, ¿no?
O sea que es un proceso de evolución, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo esto es el resultado de la evolución de estas especies. Aquí, claro, como hay tantas especies, que esto es un elemento muy importante, se han ido adaptando de formas diversas, de manera que cada una tiene unas características, cada una ocupa un nicho, cada una tiene una especialización determinada, y las esclavistas lo que hacen es que, bueno, pues han desarrollado capacidad, por un lado, para reproducirse todos los individuos, y por otro lado también para esclavizar a especies que son próximas genéticamente, o sea, que son relativamente, vamos a decir, parientes desde el punto de vista genético.
Uh-huh. Juan Ignacio Pérez, catedrático de fisiología, experto en fisiología animal de la Universidad del País Vasco, gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas tan interesantes. Gracias, profesor.
Ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Vamos hasta la una del mediodía y nos vamos a ocupar ahora de una cuestión que nos afecta a muchos o a una gran mayoría. La pandemia del coronavirus no solo ha creado problemas y retos nuevos en general, lo sabemos, también ha sacado a la luz dificultades que veníamos arrastrando de antes y que se han agravado y mucho. Por ejemplo, te hablo de los jóvenes y su emancipación. Puedes imaginarlo, pero te hago la pregunta. ¿Tú sabes la cantidad de obstáculos que se encuentran si quieren vivir solos? Pues mira, los mismos que tienes tú o que tengo yo. Empleo y vivienda son los pilares básicos para construir un proyecto de vida. Vamos, que dos ámbitos que podríamos definir como muy complicados. Independizarse de los padres en estas circunstancias de trabajo escaso y alquileres por las nubes no parece una cuestión ya de voluntad o incluso de valentía, sino más bien es un poco un milagro, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, te doy unos datos. La tasa de emancipación juvenil en los menores de 30 años fue de un 15,8%. Esta es la peor cifra desde el año 1999, desde el siglo pasado. La edad media para salir de casa de tus padres en España está rozando los 30 años. La media europea está en los 26. Pero hay muchos más datos. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. El primer requisito, según el Observatorio de la Emancipación de España, para salir de casa de tus padres, es tener un trabajo estable. Pues bien, solo un 6% de los contratos para los menores de 30 ahora mismo son indefinidos. Esto nos deja situaciones como las de 120.000 jóvenes que han dejado de buscar empleo. Y no porque no quieran hacerlo, sino porque no ven expectativas y sus alternativas se encuentran fuera de España. Esta es una cifra que se ha duplicado, ojo, en el último año. Por otro lado, como decías, están las dificultades para encontrar vivienda. Los jóvenes no pueden ni comprar ni alquilar un piso en solitario en España. Esto hasta hace poco era normal en Barcelona, en Madrid o en el País Vasco. Pero es que esta tendencia se aprecia también en las que se consideran puntos, ciudades más asequibles, Castilla-La Mancha en Extremadura o las situadas en Murcia.
Fíjate, en la media española se tendría que destinar el 60% del salario para poder alquilar una vivienda, cuando lo recomendable es el 30%. Te voy a presentar a Fernando. Él tiene 27 años, se independizó hace un año y medio. Podríamos considerarlo una rara avis entre los jóvenes. Eso sí, no sin dificultades. Destina casi la mitad de su salario para poder vivir en solitario en Madrid. Por eso, para poder ahorrar algo, para poder llegar a final de mes con relativa soltura, tiene que recurrir a otros pequeños trabajos. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tú en tu grupo de amigos debes ser un poco el más raro, ¿no? El que se ha independizado, ¿o no?
Bueno, tengo el típico caso prototípico de ingeniero que se ha tenido que ir a Alemania a buscarse la vida, que se está independizado, evidentemente, pero del resto muchos en casa, muchos trabajando, pero sin poder independizarse, y otros pues opositando o buscando trabajo.
Oye, ¿cuánto pagas de alquiler?
Pues usando lo mismo, 860 euros.
Discúlpame, es que se ha entrecortado un poco y yo no te he entendido, por lo menos.
Sí, 860 euros, solo de alquiler, claro.
860 euros, que eso es una parte considerable, importante, de lo que tú cobras al mes.
Sí, es prácticamente la mitad, sí.
Prácticamente la mitad. Creo que realizas trabajos complementarios para poder eso, ahorrar un poco. ¿A qué te dedicas al margen de tu trabajo de ingeniero?
No, yo soy abogado. El ingeniero es mi amigo, el que se ha ido a Alemania, que eligió mejor carrera que yo.
Eso nunca se sabe.
Claro, no, yo soy abogado, trabajo en un despacho aquí en Madrid y aparte pues doy clases en la universidad y en colegios mayores.
Ah, ahí te sacas el sobresueldo, ¿no?
Efectivamente, ahí, porque si no es inviable. Y además ahora, pues justo por ejemplo en verano, que evidentemente en el clase es donde más noto la carencia que tengo en el bolsillo a final de mes.
Te iba a preguntar, Fernando, por algo que seguro que tú sabes bien, que estás alquilado. El precio de la luz, a ti que se te dispare 10 euros más al mes, ¿te cuesta en el bolsillo?
Bueno, yo soy el primero que ha tenido que aprender ahora a convivir con las nuevas tarifas y a poner lavadoras por las noches, a tener cuidado con el ventilador, el aire acondicionado, con la que estamos pasando aquí en Madrid, porque es que si no, efectivamente, es inviable, sí.
Bueno, pues con muchos esfuerzos, Fernando, te noto con buen sentido del humor y con ganas.
Eso es importante, ¿eh?
Y eso es muy importante. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a vosotros. Hasta
un
luego.
Abrazo fuerte. Fernando es un caso extraño, pero Eduardo no. Tiene 25 años y lleva tiempo pensando en independizarse, pero su situación laboral y el nivel de los precios de los pisos se lo impide. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú ahora mismo, Eduardo, tienes dos carreras. Tienes un máster, pero no has conseguido un trabajo indefinido, digamos, perdurable. ¿Te has dado un plazo para esta situación?
La idea es este año intentar encontrar indefinido, donde estoy que me haga indefinido, y poder independizarme cuanto antes.
¿Se hace duro ya con 25 años estar en casa de los padres?
Sí, porque, bueno, tienes libertad, evidentemente, dentro de cada 25 años, pero al final quieres vivir nuevas experiencias, asumir nuevas responsabilidades que no las tienes en casa de tus padres.
Claro, y la opción de salir fuera de España a vivir para buscar otras oportunidades, ¿se te ha pasado por la cabeza o no?
Hombre, pues principalmente a lo que me dedico es complicado fuera de España, porque yo soy abogado concretamente procesalista y entonces, bueno, trabajo con los tribunales y es complicado a lo que me dedico irme fuera. Me lo he planteado, pero por ahora no.
Pero es inviable.
No la veo opción, pero nunca se sabe.
Eduardo, tú has trabajado, imagino, pero no tienes, digamos, eso, un empleo estable. ¿Con qué salarios te has encontrado?
Pues desde 600, 700 euros hasta 800, lo máximo, pero siempre haciendo el juego de trabajos temporales, no cubriendo todas las horas para intentar pagarte lo mínimo posible y combinando o metiendo becarios o distintas formas.
Yo supongo, Eduardo, que todo esto lo tienes hablado con tus amigos. ¿Qué comentáis? ¿Qué comentan?
Bueno, que uno es inviable irse de... O sea, te empeora mucho, mucho la calidad de vida irte de... Si ya te la empeoraba antes, te la empeora muchísimo irte de casa de tus padres para intentar conseguir esa responsabilidad o esa nueva experiencia. Y dos, que al final te vas a ir compartiendo piso con 4 o 5 amigos, que la convivencia es complicada, no es lo mismo vivir con toda tu familia que llevas viviendo toda tu vida que empezar a vivir de nuevas y que vaya bien.
Y lo del proyecto de vida, pues desde luego ni te lo planteas, entiendo.
Bueno, por ahora no. Primero es conseguir el trabajo indefinido, un salario decente, que por ejemplo el caso anterior que hablabais con Fernando, está pagando la mitad del salario y llega un momento que es un poco arriesgado e inestable, hay que buscarse más trabajo y es complicado. Entonces, primero el trabajo indefinido y luego ya plantear su proyecto de vida.
Bueno, un poco como decía Rambo, día a día. Eduardo, ha sido un placer, mucho ánimo y ya verás cómo lo consigues.
Gracias.
Un abrazo.
Perfecto. Te agradezco a vosotros. Hasta luego.
Qué difícil es, Lorena, ¿eh?
Qué difícil es, la verdad.
Oye, te lo digo yo, con un hombretón en mi casa, mi hijo, con 28 años, ¿eh?
¿Y la has echado? ¿Todavía se queda ahí?
No, ¿cómo lo voy a echar?
Está en el caso de Eduardo, ¿no?
Está en el felpudo. Está en el felpudo, o sea, está ahí entre dentro y fuera.
Bueno, que los hijos siempre son bienvenidos en casa.
Claro que sí. Lo que pasa es que las circunstancias, como estábamos escuchando, son muy complejas. La vivienda está muy cara, los trabajos pues apenas reportan remuneración suficiente pues para eso, para dar ese paso, ese salto a vivir solo. Gracias, Lorena.
A ti, Carlos.
Año y medio de esta guisa. Él por delante, haciéndonos pedorretas. Nosotros corriendo detrás, o mejor, delante, intentando escapar. Pues creo que se acabó la persecución, o eso espero. Llevamos ya una temporada y media detrás de él, 16 meses, 18, suplicando que se pusiera el teléfono para pedirle explicaciones. Pero claro, pedirle explicaciones a un virus no parece muy lógico, muy sensato. Es de locos. Pero hoy, al fin, además de leerle en Twitter, creo que podemos saludar al coronavirus. Como decía el maestro Gila, hola, buenas tardes, está el enemigo, el coronavirus, que se ponga.
¿Hola? Buenas tardes, Carlos. Aquí estoy. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Será para usted?
Sí. serán para mí. Sí, este último año y medio han sido más para mí que para vosotros.
Sí,
parece
sí,
que
sí,
ya
sí.
Está cambiando la tendencia, ¿no?
Eso parece, ¿eh? Que le estamos dando duro con la vacuna.
Sí, me está doliendo. Estoy casi notando cada pinchazo, lo estoy notando yo. La verdad es que sí.
Claro,
bueno, es un aplauso para vuestra ciencia.
Jolín, por fin uno, ¿eh?
Por fin.
Hasta hace un ratito corríamos delante, ahora las vacunas están haciéndole correr. No le pillaré mutándose, ¿no?
Pues todo es imprevisible, Carlos. La verdad es que ni yo mismo controlo mis propias mutaciones. Esto es absolutamente espontáneo. Es verdad que cuanto más me dejéis circular, más probabilidades, dicen los expertos, hay de que mute.
Sí.
Habría que ir teniendo cuidado con esto.
Y una cuestión más. ¿Qué es más destructivo, usted o la estupidez humana?
Jolín, pues estamos viendo que la estupidez humana es bastante autodestructiva. Hombre, los virus hemos pasado, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad y al final siempre los seres humanos pues acaban venciendo, ¿no? La ciencia acaba consiguiendo eliminarnos del mapa o como mínimo atenuando nuestro daño. La estupidez humana y continúa, ¿no? Y bueno, mira, en este caso concreto ahora estamos viendo, ¿no?, como el negacionismo, los antivacunas, pues tienen cierto daño en la sociedad, ¿no?, en los seres humanos.
Sí,
que es difícil contestar esta pregunta, pero yo me atrevería a decir más la estupidez humana que los propios virus.
Bien, ahora seguimos hablando, espéreme un momento, no se retire. Arroba coronavid19 se ha convertido en una de las cuentas de Twitter más populares de este año y medio de pandemia, más quizás. Estará algo cansado de oír constantemente este sonido, y es que la fama pesa, pero se lo tiene bastante bien merecido, porque este perfil nació incluso antes de que la pandemia llegase a nuestro país. Se congratula de ser el primer virus que se ha hecho un perfil de redes sociales. Es todo un visionario, un virus moderno y con los tiempos. Y como también es emprendedor, no solo le basta tener su parcela en Twitter, con casi 1 millón de seguidores, y está claro que el humor irreverente, satírico, negro como la boca de un lobo, tan necesario para acabar con los miedos que desprende esta cuenta, atrae a muchos entre los que nos incluimos, y su fin aún no está cerca. Arroba coronavid19, la cuenta de Twitter del coronavirus, nació en enero de 2020.
Todo el mundo está espantado.
No solo eso, sino que hemos conocido a su alter ego, a la persona detrás del avatar. En Herrera en Cope tengo el placer de volver a saludar y de charlar con Mario de Diego, más conocido como arroba coronavid19, sobre esta andadura en las redes sociales que hemos compartido durante el último año y medio, y el libro que acaba de escribir con Arpa Editorial, Cómo acabar sigilosamente con la humanidad. Me ha llegado al alma lo de sigilosamente.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que claro, cuando uno se convierte en... Cuando los virus ya son pandemia, dejan de ser sigilosos, pero hasta entonces sí lo han sido. Es decir, están ahí, ¿no?, agazapados en la naturaleza y de repente aparecen. Sí que es verdad que luego ya no es sigiloso, porque claro, en ese propósito un tanto ficticio, evidentemente, de los virus de acabar con la sigilosamente con la humanidad, pues bueno, pues para hacerlo ya no puede ser sigiloso. Cuando llega ya el momento no puede serlo. Pero es un calentón este título, ¿eh? Los virus en realidad necesitan a un huésped como el ser humano. O sea, eso es un calentón. Lo que pasa es que los virus que también viven en la naturaleza y a veces se enfadan un poco con el ser humano, pues por cómo la cuidan, ¿no?, por cómo cuidan el planeta, pues en un calentón quieren. Pero el ser humano es un huésped necesario para los virus.
Bueno, antes de seguir, déjame, Mario, que te felicite, porque estos 16, 18 meses han sido muy divertidos a través de tu cuenta. Lo viste venir muy pronto, antes de que ni siquiera en España empezáramos a hablar de pandemia. Habían empezado los primeros casos en China, ¿no?
Sí, en China se estaba construyendo ese hospital en 10 días, que nos parecía como raro, ¿no? Incluso también nos mofábamos, ¿no?, de los chinos un poco, ¿no? Es decir, un hospital en 10 días, qué exagerados, ¿no? Y en Italia, ¿no? Y aún, pues toda esa distancia con la que veíamos las cosas permitió también el despegue de la cuenta y permitió que se pudiera hacer, ¿no? Esto en otro momento no hubiera sido posible y soy consciente. Pero fue un poco de intuición, si quieres, y de suerte, ¿eh? Honestamente, tampoco pensé, ¿no? Pero sí que estaba todos los días, era un tema muy mediático y sí que dije, hombre, pues no hay ningún virus relatando su vida en Twitter y yo soy muy tuitero, muy fan de muchas cuentas de Twitter, de humor, me río mucho, creo que hay muchísimo talento y pensé, bueno, pues oye, algo original, no existe, evidentemente en un momento, en un contexto en el cual era imprevisible lo que iba a pasar, porque además todos los expertos decían en ese momento, esto es una gripe.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, creaste un personaje maravilloso con un humor ácido, duro, para muchas personas difícil, pero al fin y al cabo, y como se dice en el libro también, ¿no?, el humor es la única manera de acabar con los miedos, con las opresiones, con aquello que te asusta, ¿no?
Absolutamente, y evidentemente, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Víctor Frank escribió un libro, ¿no?, que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Y Víctor Frank fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazis, un psiquiatra judío, y él en su libro habla del humor, ellos utilizaban el humor, es decir, hasta los propios prisioneros, ¿no?, del Holocausto utilizaban el humor, y yo creo que además es verdad que al principio hay un tipo de humor más negro cuando hablábamos, ¿no?, de que todos nos lo tomábamos con mucha distancia esto. Cuando llega el estado de alarma, bueno, bajo mucho el tono y ahí, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión inesperada que había tenido, me dedico a hacer humor, pero reforzando las medidas que proponen los expertos y las medidas sanitarias. Al final es decir, bueno, ¿yo cómo puedo ayudar en esto? Y ahora que tengo 500.000 de personas detrás, ¿no? Al principio pensé, bueno, pues voy a intentar hacer humor, voy a intentar traducir un poco la realidad, la actualidad, las noticias, desde el punto de vista del virus, y donde él explica con humor, con ironía, con sarcasmo, con crítica social y política, ¿no? Muchos de los mensajes eran criticar pues aquellas personas que no seguían las medidas, etcétera. Pues desde el punto de vista del virus, ¿no? Que es lo que a él no le venía bien, la vacuna le podía hacer daño, que la gente se quedara en casa no le venía bien, a él le favorecía mucho que la gente no utilizara mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? A medida que se iba actualizando la información y que los expertos iban dando una serie de medidas, el virus, en su manera de verlo, pues iba también difundiendo estos mensajes y fortaleciéndolos de alguna manera, irónica y sarcástica, pero lo hacía.
Bueno, por lo que he visto, tenéis un grupo de WhatsApp entre todos los virus, como buenos amigos, ¿no? Se cuece algo por ahí, ¿no?
Sí, las pandemias, en el libro sale que tienen un grupo de WhatsApp donde ellos pues, hacen lo que hacen, pues, lo que se hacen todos los grupos de WhatsApp, ¿eh? Se envían noticias, se envían fotos de otros virus desnudos, se envían, ¿no? Es decir, lo típico que se hacen los grupos de WhatsApp, ahí discuten y ahí pues... pues todo lo que pasa, ¿no? En los grupos de WhatsApp, chistes, fotos, noticias, etcétera. Sí, sí, así es. Todas las que salen en el libro, sí, sí.
Bueno, la verdad es que lo hemos pasado muy bien con tu cuenta, lo seguiremos pasando porque esto de momento parece que no acaba, ¿no?
Bueno, había un porcentaje de referencia, ¿no? Para la inmunidad de grupo, ¿no? De rebaño, y ahora parece que no. Parece que, según dicen, insisto, los que más saben del tema, pues va a hacer falta mucha más vacunación para poder erradicar al virus y bueno, ojalá que al menos si se queda, pues que se quede pues de una manera suave, ¿no? Que no sea algo tan duro como lo último, bueno, como el último año y medio que hemos vivido.
Claro, claro. Y además la caña que le ha dado el virus también a los negacionistas, a los antivacunas, etcétera, etcétera.
Sí, lo hace irónicamente porque a él le viene muy bien, ¿no? Es decir, esta gente que no se quiere vacunar, que va en contra de la ciencia, que niega, pues, ciertas evidencias, le vienen muy bien y, bueno, él a su manera lo hace, ¿no? Les da caña a su manera, pero en el fondo le vienen bien, ¿no? Son como sus aliados, ¿no? En la humanidad, ¿no? Con lo cual, sí, le ha dado caña de una manera, pues porque, bueno, porque, no sé, yo personalmente voy escuchando los discursos negacionistas y antivacunas y, jolín, todavía no escucho ningún argumento que me termine de convencer para cambiar mi posición, digamos, de pensamiento en relación a las vacunas y a la ciencia.
Pues Mario de Diego, ha sido un placer charlar contigo, conocerte y leer tu libro, Cómo acabar sigilosamente con la humanidad, donde nos vamos a seguir riendo de lo que nos da miedo. Mario, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Bueno, pues este es el coronavirus. Ahora, directos a lo que más te interesa en tu COPE más cercana.